Cohete estadounidense explota en su lanzamiento y lava volcánica amenaza aldea en Hawái. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalón. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 28 de octubre 2014. Cohete de suministro comercial con destino a la Estación Espacial Internacional estalló momentos después del despegue, hace una hora 30 minutos. El cohete no tripulado de Orbital Sciences Corporation explotó sobre el complejo de lanzamiento en Wallops Island, en el este de Virginia, 6 segundos después del despegue. La compañía informó que no ha recibido reportes de heridos y que el daño pareciera estar limitado a las instalaciones. El cohete de carga Cygnus llevaba 5.000 kilos de suministros para las 6 personas que viven en la Estación Espacial Alpha. El portavoz de la NASA, Rob Navías, dijo que no había nada urgente para la tripulación de la Estación Espacial en ese vuelo. De hecho, la Agencia Espacial Rusa lanzará su propio cohete con suministros mañana. NASA contrató a Orbital Sciences, con sede en Virginia, y la empresa SpaceX, con sede en California, para mantener la Estación Espacial en la era posterior a los transbordadores. Un río de lava candente amenaza una aldea cercana a la Isla Grande en Hawái. El fin de semana, las autoridades informaron que se están preparando para evacuar a unos 4.000 residentes del área porque el flujo volcánico podría llegar a las viviendas en pocos días. El río de lava avanza a una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora. El presidente Barack Obama se refirió este martes a la estrategia que está siguiendo Estados Unidos en la lucha contra el ébola. En un breve discurso desde la Casa Blanca, el mandatario elogió el trabajo que están haciendo las autoridades sanitarias en Estados Unidos y África Occidental. Obama no hizo ninguna crítica a las políticas de cuarentena llevadas a la práctica en Nueva York y Nueva Jersey para los trabajadores de salud que regresan al país. Es por eso que el Centro para el Control de Enfermedades anunció que vamos a tener nuevas investigaciones y una nueva pauta de traslado que se fundamente en la ciencia y que esté diseñada para circunstancias únicas de cada trabajador de salud que pueda estar regresando de alguno de estos países después de que haya ofrecido la ayuda necesaria. Obama agregó que hace falta dar más apoyo a los trabajadores de salud que luchan contra la enfermedad en el exterior.
Meanwhile, the West African nations of Senegal and Nigeria have now been declared Ebola free.
Mientras las naciones sudafricanas de Senegal y Nigeria han sido declaradas libres de ébola, eso en parte por el sobresaliente trabajo dirigido en muchos casos por estadounidenses en coordinación con esos países para asegurarnos de que no haya un brote ahí. El mandatario agregó que se debería aplaudir, agradecer y apoyar a quienes van a África y que una respuesta robusta en ese continente detendrá la propagación de la enfermedad en Estados Unidos. Amber Vinson, la segunda enfermera que contrajo ébola cuando participó en la atención del liberiano Thomas Duncan, fue dada de alta del hospital Emory en Atlanta. Vinson agradeció a su familia y a los doctores que donaron plasma para que ella se recuperara. Posteriormente, conversó telefónicamente con el presidente Barack Obama. Hasta ahora, el único paciente con ébola tratado en Estados Unidos que ha fallecido ha sido Thomas Duncan. Otros 6 pacientes se han recuperado. En países como Liberia, Sierra Leona y Guinea, la tasa de mortalidad es 70%, según la Organización Mundial de la Salud. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, instó a España a no legalizar las repatriaciones de quienes tratan de cruzar hacia los enclaves de Ceuta y Melilla en África del Norte. ACNUR dice que negar el derecho de solicitar asilo podría poner a España en violación de la Convención para Refugiados de 1951. La agencia argumenta que quienes buscan protección internacional deberían tener la posibilidad de ser escuchados y que las autoridades deben evaluar sus peticiones de asilo. ACNUR dice que el derecho básico está siendo puesto en riesgo por una propuesta del gobierno español de regresar a las personas sin los documentos requeridos cuando tratan de saltar las vallas hacia Melilla y Ceuta, las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África. Así lo expresó el vocero de ACNUR, William Spindler.
As a response to the influx, Spain's ruling party has proposed an amendment to current law.
Como una respuesta a ese flujo, el gobernante Partido Popular de España ha propuesto una enmienda a la ley actual para que sea aplicada exclusivamente en las fronteras de Ceuta y Melilla. La propuesta introduce el concepto de rechazo en la frontera y tiene como objeto legalizar la actual práctica de hacerlos devolverse. Según la ONU, 60% de quienes llegan a esas fronteras proceden de Siria, la República Centroafricana, Mali y la República Democrática del Congo. La Organización Mundial de la Salud renovó su llamado a los gobiernos del mundo para que no pongan en cuarentena a los trabajadores médicos que regresen de países afectados por el ébola. Tarek Yazarevich es vocero de la OMS en Ginebra.
We desperately need international health workers and we keep calling for health workers.
Necesitamos desesperadamente trabajadores de salud internacionales. Seguimos haciendo un llamado por estos trabajadores. Ellos realmente son clave para esta respuesta. Esta gente no debe ser tratada cuando regresa a casa de manera que sea estigmatizada por el resto de la población. El gobierno de Estados Unidos ha emitido nuevas regulaciones para el monitoreo de los médicos que África Occidental, que no incluye cuarentena, pero los estados de Nueva York, Nueva Jersey e Illinois exigen a esos trabajadores una cuarentena de 21 días. Estados Unidos y Canadá se comprometieron a intensificar su lucha contra el terrorismo y su estrecha cooperación en seguridad fronteriza. El anuncio se dio en el marco de la visita del secretario de Estado John Kerry para presentar sus condolencias al pueblo de Canadá tras los ataques terroristas de la semana pasada. Kerry viajó a Ottawa y se dirigió de inmediato al monumento al soldado desconocido para depositar una ofrenda floral en honor de Nathan Cirillo, el soldado muerto a tiros en ese lugar por un hombre armado que se cree fue radicalizado por el grupo extremista Estado Islámico. El denominado Estado Islámico publicó un desafiante video que aparentemente muestra a un rehén británico en el pueblo fronterizo sirio de Kobani, que ha estado bajo intenso bombardeo por parte de las fuerzas estadounidenses. Tenemos detalles con María de Los Ángeles Franco.
Este martes, fuertes explosiones se escucharon en el pueblo sirio de Kobani. Militares estadounidenses dijeron en un comunicado que posiciones de combate y una unidad del Estado Islámico fueron destruidas por 4 ataques aéreos cerca de la población. Ha habido más de 170 ataques solo en esta área, mientras Estados Unidos intenta prevenir que caiga en manos del Estado Islámico. Y en este ambiente aparece la publicación de un impactante video de propaganda que muestra al rehén británico John Cantley parado encima de un edificio asegurando que está en medio de Kobani. El video afirma mostrar imágenes aéreas del pueblo y el lugar exacto donde Cantley fue grabado. Se puede observar y comparar el video de Cantley con imágenes satelitales independientes. Se pueden ver los mismos silos color plata en el trasfondo y la arboleda. Cantley hace referencia a la entrega de suministros por paracaídas y a declaraciones de funcionarios estadounidenses. Todo esto sugiere que la grabación se llevó a cabo hace una semana o quizás hasta más recientemente. A pesar de todas las señales y evidencia que podrían ayudar a localizar a Cantley y a otros rehenes, es improbable que a Cantley se le deje en un mismo lugar por mucho tiempo. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
En otras informaciones, los electores de Toronto, Canadá, eligieron un nuevo alcalde en reemplazo del saliente Rob Ford, quien ha acaparado los titulares internacionales por la utilización de drogas y alcohol y una grosera conducta pública. El candidato conservador John Tory ganó la elección del lunes con más del 40% de los votos, derrotando a Douglas Ford, hermano de Rob Ford, quien logró el 33% de los votos. La izquierdista Olivia Chow obtuvo 23%. Tory, ex ejecutivo de una empresa de TV por cable y locutor de radio, perdió la campaña para la alcaldía hace 4 años ante el actual alcalde saliente. La tormenta política que perjudicó a Ford comenzó cuando apareció una fotografía suya fumando crack. Inicialmente lo negó, pero finalmente dijo que había fumado crack durante lo que llamó una borrachera. En Boston, el jurado en el juicio contra Robert Filipos, un amigo de Sokar Tsarnaev, uno de los presuntos responsables del ataque con bomba en la maratón de Boston, declaró a Filipos culpable de 2 cargos de mentir a los investigadores en un caso de terrorismo. Cada cargo conlleva una pena máxima de 8 años. Periodistas que presenciaron el proceso dicen que ni Filipos ni su familia reaccionaron al veredicto. La fiscalía dice que el joven de 21 años mintió intencionalmente sobre su paradero y lo que vio el 18 de abril de 2013 cuando él y 2 amigos presuntamente visitaron la habitación de Tsarnaev y se llevaron una mochila de este con artículos personales y fuegos artificiales. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Música Cans, un programa de La Voz de América con las voces más destacadas de Nashville y las canciones que se escuchan día a día en Estados Unidos. Les habla Luis Alberto Facal. y los invito para que me acompañen semanalmente para escuchar los nuevos artistas country junto a los clásicos de todos los tiempos. Thank God
for the rain. Back in the, was it the fairgrounds? It was like 150 degrees and it was a metal building.
Música country se puede escuchar en internet en boanoticias.com y en las emisoras afiliadas en todo el continente. Thank God for the
radio. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. I'm sexy and I know it. Top 10 USA. USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazá.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, al anunciar su nueva política sobre los términos madre y padre en la Ley de Ciudadanía e Inmigración, ahora incluye a las gestantes que usan tecnología de reproducción asistida, sin importar si se trata de las progenitoras biológicas o sustitutas. En colaboración con el Departamento de Estado, USCIS concluyó que el término madre o padre debe incluir a cualquier madre que haya dado a luz a un hijo o hija y que era la madre legal del menor o la menor al momento del nacimiento, aunque lo haya concebido artificialmente, por ejemplo, si la madre se embarazó utilizando un donante. Expertos en Washington especulan sobre los planes del presidente Obama en torno a lo que podría ser una nueva ley migratoria. El mandatario ha dicho que actuará por su propia cuenta después de las elecciones de noviembre, lo cual, según varios analistas, podría generar polémica en Capitol Hill. Angélica Herrera tiene los detalles.
Se acercan las elecciones legislativas de noviembre y al mismo tiempo crece la incertidumbre sobre el futuro de millones de inmigrantes indocumentados que esperan que el presidente Barack Obama mantenga su palabra y anuncie una orden ejecutiva sobre inmigración. Expertos en Washington apuntan a que el mandatario sí actuará por decreto.
Probablemente eso va a ser el curso de acción. Sin embargo, va a generar mucha polémica.
José Miguel Cruz, experto en relaciones internacionales, asegura que se necesita mucho más que un decreto o una reforma inmigratoria para detener el flujo de inmigrantes indocumentados al país.
La crisis fundamental está en Centroamérica. La crisis fundamental está en las condiciones de seguridad, en las condiciones de pocas oportunidades que tienen los ciudadanos centroamericanos.
Mark Rosenblum, del Instituto de Políticas de Migración, coincide en que cualquier acción por parte del presidente será controversial y, a su vez, profundizará las diferencias entre demócratas y republicanos.
Hay una lucha seria sobre la pregunta de legalización para la mayoría de la gente indocumentada.
Los expertos especulan que el presidente podría anunciar un programa parecido al de acción diferida, también conocido como DACA, que en 2012 le otorgó alivio temporal a millones de jóvenes inmigrantes. Angélica Herrera para La Voz de América.
Si bien las elecciones de medio término de la próxima semana, muchos esperarían que estas estarían acaparando la atención de la opinión pública, pero poca gente está hablando realmente de las elecciones. Juan Pablo Sarruc tiene más detalles.
Una encuesta de Gallup dice que el virus del ébola y la amenaza que representan los militantes del Estado Islámico en Irak y Siria se encuentran entre los 10 temas más populares entre estadounidenses que los consideran como los más importantes que enfrenta el país.
Algunos candidatos republicanos están cuestionando cómo los estadounidenses están a salvo bajo el presidente demócrata Barack Obama, y algunos demócratas culpan a los republicanos por cortar los fondos para la salud pública, en tanto el ébola preocupa a la nación. Noticias aterradoras desde el extranjero han afectado a muchos estadounidenses, los primeros casos de ébola en Estados Unidos, entre ellas. Entre otras noticias que conmueven a la nación están las decapitaciones de tres trabajadores de ayuda y periodistas estadounidenses y británicos por parte de militantes del Estado Islámico. La amenaza percibida de los yihadistas islámicos se ha convertido en un tema de campaña, según Frank Newport, de la encuestadora Gallup.
La acción militar actual que se está llevando a cabo contra el Estado Islámico es un factor que hace que la gente sintonice más sus mentes y fije su atención alrededor de este tema. Algunos de los candidatos a nivel del Senado están tratando de sacarle provecho al tema, como por supuesto los políticos están acostumbrados a hacer.
A pesar de los anuncios de miedo, sin embargo, la mayoría de los estadounidenses todavía dice que sus principales problemas en estas próximas elecciones son la economía, el desempleo y la insatisfacción con el gobierno. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un incremento general de sueldo para los militares de 45% a partir del 1 de noviembre. Maduro explicó que aprobó la propuesta presentada porque, dijo, citamos, es necesario mantener el ingreso real de nuestros soldados y soldadas. La inflación proyectada para finales de este año es 75%, según proyecciones de economistas del sector privado. Human Rights Watch analizó aquí en Washington la actual situación de los derechos humanos en Venezuela y lo que dice es la decepcionante actitud y falta de acción por parte de los países latinoamericanos al respecto. Cristina Smith nos informa.
Una creciente preocupación sobre la situación de derechos humanos en Venezuela expresó el director de la División para América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Al respecto, Carlos Correa, de Espacio Público, dice que hay saldos en negativo y hay deudas por parte de los países en la región al compromiso en la defensa y protección de los derechos humanos en Venezuela.
En Venezuela es necesario el apoyo y el soporte de la comunidad internacional en el compromiso de todos los temas vinculados a la institucionalidad democrática, al desarrollo y protección de los derechos humanos de los venezolanos.
En cuestión de orden público en Venezuela, Liliana Ortega, del Comité de Familiares de las Víctimas, asegura que hay un aumento del 80% de presuntas ejecuciones extrajudiciales con respecto a 2013.
Estos casos ocurren con bastante incidencia, especialmente en los estados del interior y estados que tienen pues policías estadales y participación conjunta con este órgano de investigación.
Los analistas resaltan la falta de espacios para el debate, restricciones en derechos fundamentales como el de la expresión y la reciente persecución a tuiteros que escriben su insatisfacción con el gobierno de Nicolás Maduro. Mario Alvarado, de Provea, destaca que la debilitada libertad institucional, la falta de independencia de los poderes y la impunidad dan como resultado un deterioro significativo de los derechos humanos.
Un país con menos libertades, pero un país también con más pobreza. Evidentemente, si eso todos los combinamos, la conclusión es que la democracia en Venezuela se ha debilitado.
Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversó con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, y aquí está la entrevista.
La situación de derechos humanos de Venezuela se degrada día a día. Es un estado de violencia muy serio, muy grave, incremental. La intolerancia y el hostigamiento por parte del gobierno contra la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, aquellos que difieren de la política oficial, la oposición, cualquiera que no esté alineado estrictamente en la línea gubernamental, es evidente. Y las consecuencias pueden ser de todo tipo. El gobierno amenaza, el gobierno recurre a los colectivos, que son unas pandillas de personas armadas, de criminales, que utilizan la violencia con total impunidad. Y de lo contrario, si es necesario, también recurren a los jueces, a los tribunales, a la fiscalía, que son simplemente un instrumento más de represión del gobierno. No hay independencia del Poder Judicial. Todos los poderes están concentrados en una sola mano. Se trata de un gobierno de tipo cívico-militar que ha restringido y socavado el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
Señor Vivanco, esta situación ha sido constantemente denunciada y obviamente hay mucha desesperanza, mucha desazón entre los activistas de derechos humanos y entre la misma población venezolana. ¿De qué manera se puede apoyar a esta gente para que su voz llegue mucho más allá de donde ha llegado hasta ahora?
La situación de Venezuela es crítica, es cada vez más dura. Sin embargo, dado que estamos frente a una potencia petrolera absolutamente en crisis, con una crisis económica, social, con desabastecimiento, con una inflación descontrolada, con niveles de inseguridad muy fuertes, sin embargo sigue siendo una potencia petrolera, con influencia, que se conduce con mucha, yo diría, con una actitud propia del matonaje a nivel nacional y también internacional, es decir, extorsiona países, hace valer su peso económico y energético para conseguir votos, para conseguir silencio, silencio para comprar voluntades y para comprar adhesiones, de tal modo que es una lucha muy cuesta arriba la que tienen los defensores de derechos humanos, la sociedad civil venezolana. Sin embargo, también hay organismos especializados en la defensa de los derechos humanos, y ante esos organismos es ante los cuales la sociedad civil se pronuncia, claro. y la sociedad civil recurre. Por eso están en Washington, para acudir a audiencias ante la Comisión Interamericana y ante Naciones Unidas, las más altas autoridades de Naciones Unidas. El alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas se ha pronunciado en términos categóricos y muy firmes frente a la situación de derechos humanos de Venezuela.
Exactamente. La libertad de prensa, la libertad de expresión y también ahora, inclusive el Twitter están amenazados. Hay un grupo de tuiteros que están encarcelados en Venezuela. ¿Qué opina usted sobre esto?
Efectivamente, uno de los de las características de este régimen autoritario ha sido el socavar, el restringir y suspender el ejercicio de libertades públicas, y en particular imponer la censura. Hoy día, ante la televisión, por ejemplo, la oposición en la televisión venezolana no existe.
En la radio,
algo. Y los periódicos están fuertemente controlados, existen apenas un par de periódicos independientes, el Nacional y tal cual, pero que prácticamente no tienen papel para publicar. Y el gobierno tiene control del Twitter, tiene control de Internet, puede ejercer sanciones fuertes, millonarias, contra aquellos que intentan ejercer una libertad de expresión crítica. Todas esas libertades están fuertemente amenazadas, lamentablemente, hoy día en Venezuela.
Señor Vivanco, usted tuvo la oportunidad de solicitar nuevamente ingreso a Venezuela para visitar esa nación, para hablar con el gobierno, con la oposición. ¿Ha hecho usted alguna gestión últimamente?
No he hecho ninguna gestión porque se me dijo muy claramente que no tenía autorización de ingreso a Venezuela. En Venezuela la situación es realmente muy curiosa. Se puede ejercer la libertad de expresión siempre y cuando uno esté dispuesto a aplaudir al gobierno. Y un extranjero como yo puede visitar a Venezuela sin ningún tipo de restricciones si el objetivo es exactamente el mismo, aplaudir al actual gobierno del presidente Maduro o al gobierno de Chávez en el pasado. Si se trata de alguien que independientemente visita el país y realiza comentarios que pueden resultar críticos frente al actual gobierno, se expone a una expulsión del país, y en mi caso me han dicho con toda claridad que no sería permitido mi ingreso.
Yoconda Tapia conversando con José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. El gobierno de Venezuela descartó nuevamente que se produzca la venta de la petrolera Citgo, que opera aquí en Estados Unidos como filial de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela. Álvaro Algarra está en Caracas, nos tiene más detalles.
El ministro de Finanzas de Venezuela, Rodolfo Marco Torres, afirmó que se encuentra descartada la venta de la empresa petrolera venezolana Citgo, filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela. El funcionario informó a la prensa local que Venezuela sigue con Citgo y seguirá haciendo inversiones en sus refinerías. A este respecto, el experto petrolero José Méndez aseguró que ante la falta de una oferta razonable, el gobierno decidió pausar esa venta, lo cual le traerá serios problemas de liquidez financiera ante la baja sostenibilidad del precio del crudo.
Era realmente una conducta tan apátrida, como ellos dicen, que no pudieron sobrevivir esa iniciativa, porque se estaba vendiendo al orden de 7 mil millones para resolver problemas de flujo de caja.
Sin embargo, el ex candidato presidencial opositor Enrique Capriles, en declaraciones a La Voz de América, aseguró que el gobierno venezolano insistirá en la venta de la filial de PDVSA en Estados Unidos.
Yo soy de los que piensa que Citgo van a insistir en querer venderla. ¿Por qué van a insistir? Porque necesitan caja.
De igual manera, el gobernador del estado Miranda señaló que no se alegra de la caída de los precios del petróleo, debido a que Venezuela depende casi en un 100% de esos ingresos, e hizo un llamado al presidente Nicolás Maduro.
Frente a la caída de los precios del petróleo, usted tiene urge que en el país, de una vez por todas, usted cambie el modelo y usted tenga una economía diversificada.
En tal sentido, el presidente venezolano asegura que su gobierno tiene planes para garantizar las divisas ante la inesperada caída de los precios del crudo.
Tengo planes para, bueno, pasar cualquier situación
Así tienen los precios del petróleo donde los tiren.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Aquí en Estados Unidos, el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional anunció que la seguridad se incrementará en los edificios del gobierno federal aquí en la capital estadounidense y en otras ciudades del país. El secretario del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional, Jay Johnson, informó la medida una semana después de que un hombre armado en Ottawa disparara a un soldado y atacara el Parlamento de Canadá. Johnson señaló que el aumento de la seguridad es en respuesta a convocatorias públicas continuas de parte de organizaciones terroristas para ataques en el país y en otros lugares. No se dieron a conocer cuáles serán los edificios que recibirán una mayor seguridad o divulgar las medidas específicas que adoptará el Servicio Federal de Protección. La agencia protege cerca de 10.000 instalaciones en todo el país, incluyendo varios edificios federales aquí en Washington, D.C. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Top 10 USA. Here we go. Radio, y'all get hit with the pop, pop, pop. 10. Y'all get hit with the USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. La Voz de América y el sistema Boazal. Les invita Leonardo.
Bien, nos vamos con un tema de Jimmy Webb, escrito en sus buenos tiempos para Richard Harris y del cual Donna Summer hizo una excelente versión. MacArthur's Park. Spring was never waiting for us, dear. It ran one step ahead as we followed in the dance. Garden's heart is melting in the dark. All the sweet green icing blowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can.
sleep, green eyes in love.